Estás escuchando Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y lo que oyes es el programa Paseos Literarios. Esta iniciativa surgió durante el curso 2020-2021, en ese poquito espacio que nos dejaron y que pudimos realizar en los centros sociales, que fue una serie de paseos, en este caso paseos literarios. Paseamos la ciudad y mientras lo hacíamos leíamos poesía, leíamos textos. El primero de esos paseos lo dedicamos al encuentro. Íbamos a estar un tiempo con una serie de personas encontrándonos y de ahí el encuentro. Así que si estás por la calle, coge los cascos. Si estás en casa, deja el volumen como quieras y vamos a encontrarnos, aunque sea mentalmente, con aquellas personas con las que nos gustaría pasear, con las que nos gustaría encontrarnos, o si es encontrarte con una misma, y vamos a escuchar. Encuentro. Me tropecé contigo en primavera, una tarde de sol delgada y fina, y fuiste en mi espalda enredadera y en mi cintura lazo y serpentina. Me diste la blandura de tu cera y yo te di la sal de mi salina y navegamos juntos, sin bandera, por el mar de la rosa y de la espina, y después a morir, a ser dos ríos sin adelfas, oscuros y vacíos para la boca torpe de la gente. Y por detrás dos lunas, dos espadas, dos cinturas, dos bocas enlazadas y dos arcos de amor de un mismo puente. Rafael de León. Por si no conocéis a Rafael de León y Arias de Saavedra, fue octavo marqués del Valle de la Reina, séptimo marqués del Moscoso y noveno conde de Gómara. Nació en Sevilla el 6 de febrero de 1908 y murió en Madrid en diciembre de 1982. No fue poca cosa, desde luego. Fue un poeta de la generación del 27 y autor de letras para copla, por la que seguro que lo conocéis, porque fue letrista de algunas de las canciones más célebres españolas populares del siglo XX, Tatuaje, Ojos Verdes, La Zarzamora, Ciegas a tu Vera, A la Lima y al Limón, Pena, Penita, Pena, María de la O, Con divisa verde y oro. Seguro que sí que lo reconocéis. Nació en el seno de una aristócrata familia de terratenientes andaluces, lo teníamos claro. Con 8 años es internado en el prestigioso colegio jesuita del puerto de Santa María y allí conoce a Rafael Alberti. Y más adelante conocerá en la carrera de Derecho de la ciudad de Granada, de la Universidad de Granada, a Federico García Lorca. Tras finalizar sus estudios universitarios regresó a Sevilla y allí frecuenta cafés cantantes, teatros de variedades, donde vive un ambiente liberal y permisivo. Y conoce y colabora con el letrista Antonio García Padilla, que era alias Cola, y que era el padre de la actriz y cantante Carmen Sevilla. Durante un servicio militar en Sevilla conoció a Concha Piquer, que actuaba en el Teatro Lope de Vega. Y bueno, esta conocida intérprete puso voz a muchas de sus mejores canciones, de muchas de sus mejores creaciones. Es verdad que, aunque pertenece a la generación del 27, es una figura olvidada. Pero sí que es cierto que de ningún poeta español han sido tan recitadas sus poesías y tan cantadas las letras de sus canciones. La obra poética de Rafael León la podemos dividir en dos apartados: la poesía propiamente dicha, sus poemas, pero por otra parte las letras de sus canciones. Hacia el final de su dilatada carrera escribió para Nino Bravo, Rafael, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, Isabel Pantoja y por supuesto Carmen Sevilla. Muchas de sus canciones se representaron en el Festival de la Canción de Benidorm y de hecho obtuvo el primer premio en la tercera edición, que era en 1961, con Enamorada. Una canción que popularizó Carmen Sevilla. y vamos a seguir. Encuentro. Lo encontré en una esquina de la calle Florida, más pálido que nunca, distraído como antes. Dos largos años hubo poseído mi vida. Lo miré sin sorpresa, jugando con mis guantes, y una pregunta mía, estúpida, ligera, de un reproche tranquilo llenó sus transparentes ojos, ya que le dije de liviana manera, ¿por qué tienes ahora amarillos los dientes? Me abandonó. Deprisa le vi cruzar la calle y con su manga oscura rozar el blanco taller de alguna vagabunda que andaba por la vía. Perseguí por un rato su sombrero que huía. Después fue ya, lejana, una mancha de herrumbre, y lo engulló de nuevo la espesa muchedumbre. Un poema de Alfonsina Storni. Seguro que os suena Alfonsina Storni, pero vamos a hablar de ella. Fue una poeta argentina nacida en 1892 en Suiza y tuvo una vida tan dura como apasionante. Vivió marcada por las estrecheces económicas, condicionada a la infancia por el alcoholismo de su padre y obligada a sobrevivir por sí misma desde pequeña. Era una niña tan distinta que su madre vio en ella cualidades diferentes de las de sus hermanos, así que fue a la única a la que escolarizó. Publicó sus primeros versos en las revistas Mundo Rosariano y Monos y Monadas, y tuvo su primer desengaño amoroso con un hombre casado mayor que ella, del que se quedó embarazada. Alfonsina, avergonzada, se refugió en Buenos Aires y allí da luz a Alejandro en 1912. Tenía tan solo 20 años. Publicó Irremediablemente en 1919 y la crítica lo ensalzó. Más adelante, ese mismo año, publicó Languidez. Le van a crear una cátedra en el Teatro Infantil Labardén y allí trabajó enseñando a niños. Su fama fue en aumento, pero la fama, la soledad, le hace tener distintas crisis mentales. Se retira a Los Cocos, como hará más adelante durante su vida varias veces. Tras el Premio Nacional de 1922, el ministro de Instrucción Pública creó una cátedra en la Escuela Nacional de Lenguas Vivas para ella en 1923. Siguió publicando poemarios hasta que en 1927 estrena una obra de teatro, El amo del mundo, un rotundo fracaso que no aguantó más de 3 días en cartel. En los años 30 realizó 2 viajes a Europa para olvidar, bueno, pues para cambiar de aires. Tras la vuelta del último viaje se le descubre un tumor en el pecho y se lo extraen con éxito, pero la terapia de rayos es muy dolorosa y no la sigue. Alfonsina se retrae, apenas sale de casa. Vive sus últimos años atemorizada por la muerte. El 25 de octubre de 1938 hallaron el cuerpo de Alfonsina Storni en la playa de La Perla, en Mar de Plata. Al día siguiente se publica su último poema, Quiero dormir. Su poesía está impregnada de lucha, audacia, amor y una reivindicación del género femenino. Algunos de sus poemas son Adiós, Alma desnuda, La caricia perdida, Razones y paisajes de amor, Queja, Tu dulzura, Dolor y Frente al mar. Y Alfonsina siempre la recordaremos por esa canción que decía te vas Alfonsina con tu soledad. Lugares del encuentro. 1. Ya no existe el desierto. Ya solamente quedan lugares del encuentro contigo y con lo tuyo. Los lugares secretos a la vista de todos, donde me oculto y vengo a estar en ti y contigo. A olvidar los silencios ruidosos, sin hondura, del mundo en que me muevo. Aquí estoy en lo tuyo, en lo mío, en lo nuestro. Lugares luminosos y oscuros del encuentro. Lo escribe Ernestina de Champurcín. Ernestina de Champurcín Morán de Loredo nació en Vitoria el 10 de julio de 1905 en el seno de una familia católica y tradicionalista, de remoto origen francés y uruguayo. Desde niña recibió una educación muy esmerada con institutrices, institutrices francesas e inglesas, así que hablaba y escribía con suma perfección el francés, el inglés y, por supuesto, el castellano. Su familia se trasladó cuando ella era muy joven a Madrid. Preparada por profesores particulares, se examinó como alumna libre de bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros. Aunque quería estudiar en la universidad, no pudo hacerlo por la oposición del padre. Dedicó su vida a la poesía y publicó en 1926 En silencio y posteriormente Ahora, La voz en el viento y Cántico inútil. En estos libros evoluciona desde un modernismo inicial a la sombra de Juan Ramón Jiménez a una poesía más personal donde domina el tema del amor, envuelto en una rica sensualidad. Gerardo Diego la seleccionó para su antología de 1934 y compartió con los intelectuales de la República actividades como el Liceo Femenino, del que fue secretaria y donde conoció a Juan José Domenchina, secretario personal de Manuel Azaña, con el que se casó en 1936. Allí conoció también a Juan Ramón Jiménez, a Zenobia Campubrí, a Concha Méndez, María de Maeztu, María Baeza, Pilar Zubiaurre, Manuel Alto Laguirre, Emilio Prados, Juan de la Encina y Rafael Alberti. Durante la Guerra Civil, Juan Ramón Jiménez y Zenobia, preocupados por los niños que podían estar huérfanos, abandonados, fundaron una especie de comité denominado Protección de Menores. Ernestina se sumó a este trabajo. Marchó con su marido al exilio en Toulouse, en París y en México, donde sobrevivió trabajando junto a él como traductores del Fondo de Cultura Económica. México fue una de sus etapas más fecundas y felices. Allí colaboró en la revista Rueca y publicó Presencia Oscuras en 1952, Cárcel de los Sentidos en 1960 y El nombre que me diste también en 1960. Su marido murió en 1959. En los últimos años se acercó a la religiosidad de su infancia y en 1972 regresó a España y se instaló en Madrid. Murió el 27 de marzo de 1999. Ernestina de Champurcín representa una de las cimas poéticas de la denominada poesía pura. Seguimos paseando, esta vez con Luis Cernuda, con un He venido para ver. He venido para ver. He venido para ver semblantes, amables como viejas escobas. He venido para ver las sombras que desde lejos me sonríen. He venido para ver los muros en el suelo o en pie indistintamente. He venido para ver las cosas soñolientas por aquí. He venido para ver los mares, dormidos en cestillo italiano. He venido para ver las puertas, el trabajo, los tejados, las virtudes de color amarillo y a caduco. He venido para ver la muerte y su graciosa red de cazar mariposas. He venido para esperarte con los brazos un tanto en el aire. He venido, no sé por qué, un día abrí los ojos, he venido. Por ello quiero saludar sin insistencia a tantas cosas más que amables. Los amigos de color celeste, los días de color variable, la libertad del color de mis ojos, los niñitos de seda tan clara, los entierros aburridos como piedras, la seguridad, ese insecto que anida en los votantes de la luz. Adiós, dulces amantes invisibles, siento no haber dormido en vuestros brazos. Vine por esos besos solamente, guardad los labios por si vuelvo. Luis Cernuda, Sevilla 1902, México 1963, fue un poeta español, como sabemos, de la generación del 27. De niño mostró prematuramente su interés por la poesía tras leer a Gustavo Adolfo Bécquer y comenzó a escribir sus primeros versos. Años más tarde emprendió sus estudios de Derecho en la Universidad de Sevilla, donde su profesor de literatura, Pedro Salinas, lo animó a participar en tertulias y a leer a escritores españoles del siglo de oro, a Góngora, a Lope de Vega, a Quevedo, a Garcilaso y autores franceses contemporáneos. En 1925, tras licenciarse en Derecho, Juan Ramón Jiménez publicó sus primeros poemas en Revista de Occidente. Al año siguiente viajó a Madrid con la intención de introducirse en el mundo editorial. 2 años más tarde vio la luz su primer libro, lírico. Se llamaba Perfil del aire, que fue rechazado por la crítica. Escribió también Égloga, Elegía y Oda en 1928, tras conocer a Federico García Lorca en un homenaje a Góngora. En 1930 comenzó a trabajar de librero y en los años sucesivos escribió Un río, un amor, Los placeres prohibidos, Invitación a la poesía, Donde habita el olvido e Invocaciones. Durante la Guerra Civil Española vivió exiliado en Inglaterra, donde termina Las nubes, un libro de poesía sobre la Guerra Civil, Ocnos, Con quien espera el alba y Vivir sin estar viviendo. Este último en 1944. En 1947, unos años después, partió rumbo a Estados Unidos para ejercer como profesor de lengua y literatura española. Ya en su periodo de madurez se trasladó a México y ven allí la luz sus obras Variaciones sobre tema mexicano, 1952, Poemas para un cuerpo, Desolación de la quimera. Falleció en México el 5 de noviembre de 1963. Rima. Alguna vez la encuentro por el mundo y pasa junto a mí y pasa sonriéndose y yo digo, ¿cómo puede reír? Luego asoma a mi labio otra sonrisa, máscara del dolor, y entonces pienso, ¿acaso ella se ríe como me río yo? Gustavo Adolfo Bécquer. Poco que añadir sobre Bécquer, la verdad, 1836-1870. Fue un poeta español, nacido en 1836 en Sevilla, hijo de unos nobles holandeses que eran pintores muy conocidos, aunque no tenían mucho dinero. Estudió en el Colegio de San Antonio Abad para luego pasar a estudiar la carrera náutica en el Colegio de San Telmo. En 1854, después de quedarse huérfano, se trasladó a Madrid. Intentó dedicarse a la pintura y estuvo sirviendo de escribiente en la Dirección de Bienes Nacionales, donde su habilidad para el dibujo fue admirada por sus compañeros. Pero fue motivo de que fuera cesado al ser sorprendido por el director haciendo dibujos de escenas de Shakespeare. Decidió dedicarse a la literatura y sufrió la pobreza mientras colaboró en periódicos de poca categoría. Posteriormente entró en El Contemporáneo, donde publicó crónicas sociales. Algunas de sus leyendas y los ensayos costumbristas, Cartas desde mi celda. En 1864 consiguió un cargo muy bien pagado, censor oficial de novelas. Hacia 1867 escribió sus famosas rimas y la revolución de 1868 hizo que se perdiera el manuscrito, así que el poeta tuvo que preparar otro. Tuvo 3 hijos, se separó de su mujer en 1868 y falleció el 22 de diciembre de 1870 a causa de una tuberculosis agravada por una profunda depresión. Nos llevan nuestros pasos en este primer paseo literario a El Mundo. Un hombre del pueblo Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay 2 fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. We'll be right back. Y este pequeño cuento lo escribió Eduardo Galeano, que nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940. En 1960 inició su carrera periodística como editor de la que sería la mítica revista Marcha. Tras el golpe de Estado de 1973 fue encarcelado y tuvo que exiliarse a Argentina. Publicó Las venas abiertas de América Latina, libro que marcaría varias generaciones y que fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile. Esta obra proponía una historia de América Latina en clave de descolonización, lo que en ese entonces era incomprensible en los discursos dominantes. En Argentina fundó la revista cultural Crisis. En 1976 fue añadido a la lista de los condenados del Escuadrón de la Muerte de Videla, por lo que tuvo que marcharse de nuevo, esta vez a España, donde escribió la trilogía Memoria del Fuego. Regresó a Montevideo en 1985, con otros escritores como Mario Benedetti y periodistas. Fundó el semanario Brecha. En 2007 superó una operación para el tratamiento del cáncer de pulmón que le ganaría la batalla en 2015. Fue investido doctor honoris causa de la Universidad de La Habana, de El Salvador, la Universidad Veracruzana de México, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Guadalajara, México. Murió el 13 de abril de 2015 en Montevideo. Y terminamos este paseo literario diciendo que el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Carl Gustav Jung.